Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es jueves 23 de enero de 2025 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad en la información deportiva.
RadioFórmula.mx.
Prepara su llegada. Martín Anselmi llegaría este viernes a Portugal para ultimar detalles con el Porto. El argentino estaría en el banquillo de los Dragones este mismo domingo.
Esto.com.mx.
Lo quiere el AVE. La llegada del polaco Mateusz Bogusz a Cruz Azul podría apuntar a Cuapa tras la posible salida de Martín Anselmi.
FoxSportsLA.com.
No sueltan al tricampeón. Las posibles salidas de Diego Valdés y Richard Sánchez están detenidas. Mientras el chileno aún no tiene ofertas, Richard se plantearía no salir.
Mediotiempo.com.
Nueva sangre auriazul. La nueva incorporación de Pumas, Adalberto Carrasquilla, aseguró estar feliz con su llegada al Pedregal, donde buscará sumar títulos.
ClaroSports.com.
Rescata la victoria. El Manchester United ganó de último minuto para afianzarse en la Europa League en los primeros sitios. Vencieron en el 90 más 2, 2-1 al Rangers de Escocia. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos nuestro granito de arena.
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Jueves 23 de enero, 2025 desde luego. Qué rápido está yendo el mes, qué bárbaro. Y son las 5 de la tarde con 2 minutos, mucho para platicar. Desde luego sigue el asunto de Martín Anselmi. Tenemos información de lo que está sucediendo y de lo que va a suceder de Martín Anselmi. Y bueno, mucho, pero mucho más para platicar. Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl, buenas tardes a la gente que nos acompaña en el tema de Martín Anselmi. Y en la Europa League, el Porto cayó hoy con el Olympiacos 1-0 y es el lugar número 25 de la tabla. Hoy está fuera. Yo me imagino que Martín Anselmi apresura las cosas para irse, queriendo dirigir ese último partido de la Europa League para buscar meterse en el playoff y tener la oportunidad de dirigir también en la Europa League, ¿no?
El técnico del Porto fue despedido apenas hace un par de días también. Tenemos mucha información de todo esto y de lo que puede pasar en el equipo de Cruz Azul, ¿no? ¿Qué es lo que pudiera pasar? Y también hoy hubo un movimiento ahí en el América, en donde se habla de que todavía no hay nada con el equipo de Portland cerrado para que vaya para allá Diego Valdés. Y lo de Richard Sánchez al Racing de Argentina, pues también está parado. Yo no sé, las ventas a Argentina, el problema de los equipos mexicanos cuando venden a Argentina es el pago, ¿no? Sabes que puedes vender, la bronca es cuándo te van a pagar. O sea, Pachuca le tardó en pagar, me parece, el Independiente 2 años y medio al América. El América tuvo que ir a FIFA para el... ¿Quién era? Cecilio Domínguez, ¿no?
Sí,
Cecilio. ¿Quién?
Silvio Romero y Cecilio.
Sí, Silvio Romero y Cecilio Domínguez, exactamente. Entonces, no es que no quieras vender, el asunto es que no te pagan y te pagarán los clubes importantes, no seas negocio con ellos, como River, como Boca, pero es un problemita esto del fútbol de Argentina.
Pero vaya, un problema grande, ¿no? Creo, Richard, me parece que no está muy convencido de ir a Argentina, y el América, al final, si no se va ninguno de los dos, termina ganando, ¿no? Porque al final mantiene ese equipo tan sólido que tiene. Lo único que tendría que resolver el América es el tema de Igor Lichnowsky, ¿no? Porque si lo quiere registrar, hay que dar de baja a uno. Y ahí está el detalle, que todavía no sale ningún jugador no formado en México.
Bueno, también hay específicamente Marca, la página de internet de Marca, el día de hoy publicó que el América también tiene interés ahora en el jugador polaco que aparentemente ya se cayó de Cruz Azul.
A mí me parece que es un movimiento de promotor, ¿no?
Yo creo que es un movimiento de supermotor.
Porque sí, Mateus Bugós, que en teoría o parece que ya no viene a Cruz Azul, porque ya se fue Martín Anselmi y no está interesado en venir. A mí me parece que el promotor se mueve rápidamente y dice, no, pues vamos a buscar cómo colocarlo. Así se mueven los promotores y es una práctica común, ¿no? Meterse con los medios de comunicación y buscar filtrar noticias.
Bueno, mientras que vamos con Betsabé, déjame decirte que Martín Anselmi tiene sus boletos de avión para viajar hoy a las 11 de la noche rumbo a Madrid. Y de Madrid tomar un vuelo que lo lleve a Porto para ya estar reportando con su equipo. Esto es lo que tiene pensado Martín Anselmi, el viajar el día de hoy. Nada más que ese vuelo está retrasado y está programado para salir hasta las 6 de la mañana, no a las 11 de la noche. No sé si vaya a buscar otro vuelo, porque hay otro vuelo de una línea aérea española que pudieran tomar. No sé si van a tratar de cambiarlo, pero eso es lo que tiene programado. Aquí el asunto es que no ha caído el dinero. El asunto es que no ha caído los 5 millones o menos si ya hizo alguna rebaja el equipo de Cruz Azul, y hasta que no caiga, pues no debería de viajar, porque si no cae el dinero y él se presenta con el Porto, Cruz Azul podría pedir a la FIFA que lo inhabilite.
Al final, él fue a dirigir hoy por un tema legal, ¿no? Él sabe que se tenía que presentar para cumplir su contrato. Hay negociaciones claras entre Anselmi y Cruz Azul para buscar la salida, pero es una realidad lo que dices. Hasta ahorita no ha pagado el Porto la cláusula de rescisión, que me imagino que si Anselmi se va a ir y ya tiene decidido viajar por la noche a Portugal, pues queda claro que ya debe estar arreglado ese tema y el dinero llegará en algún momento, porque si no, sí se mete en un problema grande Anselmi y se mete en un problema grande el Porto, que ya lo tiene como su entrenador y lo lleva a Portugal para viajar, para presentarlo mañana mismo con el equipo y con sus jugadores.
¿Cómo acabar con ese tipo de problemas en el fútbol mexicano? Pues es muy fácil, ¿no? Elevando la
cláusula.
La cláusula de rescisión. Ahora, si paga la cláusula de rescisión, no hay manera, ¿eh? Ni en México ni en ningún lugar del mundo, ¿no?
No, pero aquí yo creo que también tendría que jugar un poquito la FIFA, ¿no? Porque no debería de aplicar lo mismo para los entrenadores que se aplica para los jugadores, me parece. Tú no puedes jugar en la misma temporada en dos equipos, ¿no? Ok, te quieres ir pagando cláusula de rescisión, ok, cuando venza tu contrato o 6 meses antes de que venza tu contrato, pero tú no puedes jugar la fecha 9 en España y la fecha 11 en Portugal.
Esto es lo que opera para los futbolistas.
Entonces, me parece que debería ser lo mismo con los entrenadores.
Pero en este momento, yo estoy de acuerdo contigo, pero en este momento pago la cláusula y adiós. Y no, porque escucho voces que dicen, es que es increíble, tiene contrato y paga la cláusula y se va. Sí, es que así está el reglamento, si paga la cláusula te puedes ir, ¿no? Aquí el asunto es que también estoy enterado que el Porto quiere un descuento, no quiere que le paguen los 5 millones de dólares. Y hay un diario en Portugal, estaba escuchando ahorita a los compañeros de ESPN, Radio Fórmula, que creo que es el récord de Portugal y Obola, que hablan ya de 3 millones y pico, o sea, que aparentemente hubo una rebaja, que no fue lo que sucedió con Chivas. Chivas se mantuvo en la cláusula de rescisión y hasta que no pagó Boca lo que tenía de la cláusula de rescisión de Gago, no se fue.
Sí, aquí el tema con Cruz Azul, que me parece correcto que esté buscando negociar, es que a Cruz Azul ya no le sirve de nada que se quede Anselmi, la verdad, y que Porto no pague la cláusula, porque no te vas a quedar con un entrenador como Anselmi, que hizo lo que hizo y que no está comprometido con el proyecto, y que jugó, me parece, por un carril externo, ¿no? Pero al final Cruz Azul debe manejar la situación, buscar que ingrese la mayor cantidad de dinero posible y centrarse ya en un nuevo proyecto y en un nuevo entrenador, porque este proyecto murió.
Atención, Anselmi lo hizo también con el Independiente del Valle, ¿eh? Ahí la rescisión fue menor, pero también hubo una declaración.
Pero ahí sí fue terminando la temporada.
No. Jugó la final ya estando arreglado con Cruz Azul. Pero es más, cuando entró a la liguilla le preguntaron que si era cierto la oferta de Cruz Azul y dijo que no, que no sabía nada. Así dijo, no sé nada. Y ya estaba arreglado desde antes con Cruz Azul. O sea, no es historia nueva lo de Anselmi, que puede pasar en cualquier lado, sí, pero que la verdad es algo que a mí no me gusta. O sea, si tú empeñas tu firma, es como si empeñaras tu palabra. Pues oye, y si te quieres ir, manéjalo correctamente, habla con tus directivos y le, oye, hay esta oferta y me interesa irme, ¿cómo lo podemos arreglar?
O con... hablando directamente con la directiva, ¿no? Si te busca el Porto, le dices, oye, busca mi directiva.
Sí, por eso, hablando con tus directivos,
¿no? A mí me interesa, ¿no? Y aquí otro tema importante es, Iván Alonso dice que él no estaba enterado, que no tenía ni idea de lo de Anselmi. Entonces, yo no puedo entender que si Iván Alonso trajo a Anselmi, que tenían una relación muy cercana, que trajeron muchos jugadores juntos, no le haya dicho a Iván Alonso, oye, me está buscando el Porto, ¿no?
¿Tú le crees a Iván Alonso que no sabía?
Por supuesto que no.
No, pero por supuesto que no. Si es parte del equipo de Anselmi, es parte del equipo de Iván Alonso cuando llegó a México, y como presidente deportivo, director deportivo, como sea. Si estás enterado, tienes que comunicar lo que yo creo que estaba enterado. Y si no estás enterado, ¿para qué estás ahí?
Al final, me parece que van pasando cosas y la razón va cayendo del lado de Pachuca cuando habló de Iván Alonso,
¿no? Vamos a hacer una breve pausa, no se vaya, ya regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Querétaro, en 88.7 de FM. Y en Cancún, Quintana Roo, por 740 de AM y 92.3 de FM. Abriendo la conversación.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en España, donde Barcelona y Ronald Araujo llegaron a un acuerdo para la renovación del defensa uruguayo. Esto después de que hubiera rumores sobre una posible salida del charrúa del cuadro culé. El nuevo contrato de Araujo con Barcelona es por 5 años más y finalizará en verano de 2031. Llegamos a Italia porque la Juventus informó que el francés Colomuani es nuevo jugador de la Vecchia Signora, donde el delantero llega proveniente del Paris Saint-Germain. Asimismo, los bianconeri hicieron oficial la llegada del defensa portugués Renato Veiga, quien llega cedido sin opción de compra por parte del Chelsea. Volamos a Inglaterra porque el Manchester City hizo oficial la llegada del egipcio Omar Marmoush, quien llega procedente desde el Frankfurt de la Bundesliga, y firmará un contrato de 4 años y se une a los fichajes del defensa Víctor Reis y Abdukir Kashanov. Cerramos en Estados Unidos, donde Miguel Herrera habló sobre su primer partido al frente de la selección de Costa Rica, donde cayeron 3-0 ante Estados Unidos en duelo amistoso disputado en Orlando, Florida.
Hay que trabajar mucho, sí, por supuesto, sirve para ver muchachos que levantan la mano y que quieren competir y que quieren saber que estar en las listas de los siguientes llamados, ¿no? 3 días muy poco para trabajar y ver al equipo. Sin embargo, me gustó, vi cosas que trabajamos, vi cosas que entrenamos, vi cosas que el equipo puede hacer y bueno, pues me ilusiona saber que todavía este equipo se puede fortalecer mucho, ¿no?
Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Y bueno, ¿qué dicen en el Porto de este caso de Anselmi? Tenemos el audio de Andrés Vilas-Boas, que es el presidente del equipo del Porto. Vamos a escuchar a ver qué dice allá en Portugal.
Estamos en el proceso de negociación y conversaciones con Cruz Azul para desvincular al entrenador Martín Anselmi.
en este momento no han querido prolongar.
Nuestro club en este momento no está para prolongar más las conversaciones. Seguimos con la intención de llegar a un buen puerto. Con la negociación de la cláusula de rescisión del contrato, que es diferente para cada club europeo de determinado valor y otros clubes de más valor. Así que estamos en conversaciones con el Departamento Jurídico de Cruz Azul para llegar a buen puerto en estas negociaciones y poder liberar al entrenador. Tenemos el deseo de que llegue lo más pronto. Entendemos que Cruz Azul quiere defender sus intereses.
Y de esta forma
y por ello seguimos las conversaciones directas con el club.
Terminar estas negociaciones.
Bueno, pues mañana lo van a tener por allá y siguen en negociaciones. Dice, las negociaciones son nada más la cláusula de rescisión, ¿no? A ver qué es lo que la cantidad a la que llegan. Y hablaba de lo que comentábamos ayer, porque si por ejemplo lo hubiera buscado Anselmi, vamos a poner un ejemplo, lo hubiera buscado el Manchester City, lo hubiera buscado el Barcelona, la rescisión sería de 3 millones de dólares, o una selección sería de 3 millones de dólares, pero al ser un equipo de Europa, pues
no top, no elite,
no top, iba a decir de medio pelo, pero soy muy feo, ¿no? No top, por entonces ahí la rescisión subió a 5, pero aparentemente está negociando para que baje. Ahora, aquí Cruz Azul en la negociación tiene que entender que tiene que negociar muy bien para sacar lo más que pueda, porque es insostenible que se quede ya en Cruz Azul.
Sí, sí, y al final así lo estarán haciendo. Seguramente llegarán a una buena negociación, es lo que más le conviene a Cruz Azul. Porto, tercer lugar actualmente de la Liga de Portugal. Ya de entrada, la Liga de Portugal no es una liga top. Entonces el Porto, me parece que aunque siendo un equipo importante, ya ganó Champions hace algunos años, pero no lo podemos catalogar como un equipo top, ni lejos, ¿no?
Bueno, ya para cerrar este tema, ¿qué diferencia cuando estaba Álvaro Dávila en la presidencia del equipo de Cruz Azul? Se manejaban las situaciones diferentes, muy, muy diferentes, y consiguieron un título. En fin, vámonos a León, vámonos a la capital mundial del calzado allá en León, Guanajuato. Vamos con Paco para que nos platique, Paco Montes, ¿cómo está la situación de James? Paco, jugará el próximo sábado, gusto saludarte.
Raúl, amigos, qué placer estar con ustedes, y sí, es que hoy hubo la novedad en el entrenamiento de la Fiera, en el arranque de la práctica, de que James Rodríguez junto con otros compañeros estuvo haciendo trabajo diferenciado, pero esto es más por precaución y porque todavía se está adaptando a lo que es el ecosistema, la geografía del fútbol nacional, entonces hay que llevarlo poco a poco. Prácticamente podríamos confirmar que James estaría de arranque el próximo sábado en el partido ante los Bravos de Juárez, si es que no existe alguna imponderable. Y el que hoy platicó ante los medios de comunicación fue el chileno Rodrigo Echeverría acerca de lo que le ha pedido el Toto Berizzo y de que simple y sencillamente hay que darle la pelota al 10.
Ya llevo ahí algunos entrenamientos, la verdad que sí, superó totalmente mi expectativa. El club tiene una capacidad enorme para recibir a los jugadores en todo sentido, te acogen como una familia y eso es muy grato para, por lo menos para mí, que un jugador extranjero venga y te acojan de esa manera. Sí, bueno, yo trabajé ya con Eduardo, es muy intenso a la hora de recuperar el balón y eso más que nada es lo que pide, que sea muy intenso, que no dejemos de correr y recuperemos rápido el balón para así poder atacar al equipo contrario. Me tocó enfrentarlo varias veces, sé la calidad de jugador que es. Acá me encontré con una persona, la verdad, totalmente agradable, es uno más en el plantel, con todo lo que lleva, toda su exitosa carrera que ha hecho. La pelota obviamente tenemos que dársela a él, que él te puede generar mucho más peligro que cualquiera, y tener la confianza que está en un buen momento, está feliz acá, se le ve contento y eso es muy bueno.
Ahí las palabras de Rodrigo Echeverría, que ya solamente está esperando que se termine la tramitología para que pueda ser considerado también para disputar el partido del sábado ante los Bravos, Raúl.
Este Echeverría estuvo con Berizzo, Paco, en la selección de Chile y puede jugar de contención y de central, te juega dos posiciones, es seleccionado chileno. ¿Y qué pasará, Paco, con Steven Mendoza y Guerra, que no aparecieron en el partido pasado?
Sí, ahí con ellos, Raúl, bueno, el que ya regresaría por el tema de suspensión es el Toto Berizzo, ya cumplió su partido de suspensión. A Guerra le falta todavía uno y a John Steven Mendoza le quedan todavía tres para poder cumplir y reaparecer. El que le ha gustado muchísimo y sí es una prioridad para que retorne una vez que cumpla la suspensión al Toto Berizzo es John Steven Mendoza. Sí le gusta mucho cómo juega y bueno, pues realmente ya que pasen esos partidos de suspensión lo vamos a ver ahí en el esquema del director técnico argentino, Raúl.
Viene pegaditos Juárez y Chivas, ¿verdad?
Sí, Juárez Chivas y luego el 30, el próximo viernes, Mazatlán allá en el puerto.
Perfecto, Paco, un abrazo hasta León.
Un abrazo, Raúl, buena tarde.
Está Paco Montes allá en León, Guanajuato.
Y luego bueno, Pachuca.
Y luego Pachuca. Pero lo
de partido pues, pendiente de la fecha 1.
Que sí va a iniciar el
pues es
el
que partido, ¿no? Al final da lo mismo que te juegue 30 minutos al principio o que te juegue 30 minutos al final, ¿no? Sí. Y digo, al fin, yo creo que es mejor y que va agarrando más ritmo, que arranque el partido, que dé lo que pueda, que dé lo que pueda dar y que se vaya adaptando al sistema de juego desde el inicio. Es mucho mejor arrancar un partido, sin duda, ¿no? Y el sistema de León, con grandes jugadores, muy ilusionante el proyecto de León, va a girar y tiene que girar sin duda en torno a James Rodríguez. Ahí está el detalle de Berizzo, que Berizzo tiene que convencer al equipo de que James está para crear y para hacer goles y que hay que sacrificarse todos por James.
Pero yo creo que tú te convences solito, ¿no?
Pues digo, al final...
Porque, por ejemplo, si eres como... Vamos a poner un ejemplo, Steven Mendoza, que es un futbolista muy rápido. Muy rápido. O sea, si alguien te puede poner un balón con ventaja, es James, ¿no?
Sí, bueno, hay que recordar de Messi, ¿no? Lo que defendía Messi en el Barcelona o en la selección, ¿no?
Oh, bueno.
O sea, ahí sí los otros nueve se encargan de correr lo que no corría Messi, ¿no?
El asunto es ver cuánto tiempo se adapta realmente al fútbol mexicano. Y cuando digo al fútbol mexicano, incluyo la altura de la ciudad de León, Guanajuato, ¿eh? Que ese pudiera ser el problemita que tuviera, al menos en el arranque, ¿eh?
No todos los jugadores se adaptan luego, ¿eh? Yo ponía el otro día el ejemplo de Sergio Canales, con la calidad que tiene, ahora rinde muchísimo más de lo que rendía antes, jugando un poquito más adelantado de donde jugaba, sí, pero le costó adaptarse y ahora es un futbolista completamente diferente al que llegó, muy diferente.
Parece mentira, pero es una realidad, ¿no? Cada fútbol es diferente. Aquí en México, en algunas canchas, hablo Toluca, Pachuca, la Ciudad de México, León, la altura afecta a los futbolistas. Y también el ritmo con el que se juega aquí. Ahora, lo de James Rodríguez dejó un muy buen sabor de boca, sobre todo cuando llegó y dijo, estoy listo para jugar. Y cuando entró contra el Atlas, pues mostró que está para cosas interesantes. Habrá que verlo en acción. Con un estadio estoy seguro que va a estar lleno.
Sí, y habrá que verlo en acción porque los equipos ya saben que está James y van a plantear su partido defensivamente sabiendo que está James.
Ahora, el partido es a las 5 de la tarde, que es un horario que no le gusta mucho a la gente de León. A la gente de León le gusta el partido a las 7 de la noche y hasta las 9 si quieres en sábado. Pero 5 de la tarde es muy temprano. Pues muy temprano van a ver que se va a llenar el estadio.
A las 5 no les da tiempo de ir al Panteón Taurino.
No da tiempo, exacto. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Coatzacoalcos, Veracruz en 98.5 de FM. Poza Rica, Veracruz en 100.1 de FM. Veracruz, Veracruz en 89.1 de FM. Abriendo la conversación.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93 abriendo la conversación. En los deportes.
En el béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico se jugó el segundo capítulo de la final por el título con victoria para Charros de Jalisco por pizarra de 2-1 sobre Tomateros de Culiacán, en juego que se fue hasta las 14 entradas para emparejar la serie a un juego por bando, y la serie por el título continuará mañana desde el Estadio Panamericano de Guadalajara. Escuchamos al manager de Charros, Benjamín Gil.
No se ven juegos de esa emoción, de tanta tensión, ni en temporada regular, y para que suceda en una final. La verdad que fue un excelente partido de ambos equipos.
En el automovilismo de la Fórmula 1, la Federación Internacional hizo oficial las nuevas reglas por decir groserías, por lo que los pilotos podrán ser suspendidos o perder puntos en el campeonato, tanto por decirlas como por hacer declaraciones políticas o hacer comentarios religiosos y personales en declaraciones ante los medios. Y esta noche inicia la actividad de la segunda temporada de la Liga Mexicana de Softball a partir de las 7 de la noche, tiempo del Centro de México, con el duelo entre Diablos Rojos del México Femenil y Olmecas de Tabasco en el estreno del Estadio Alfredo Harpelú en la categoría. A las 8 de la noche, Algodoneras de Unión Laguna se estrenan en el circuito de local recibiendo a Sultanes de Monterrey. Naranjeros también debuta en la categoría visitando a Brava de León, y las campeonas Charros de Jalisco Femenil visitan al Águila de Veracruz. Escuchamos a la directora de la liga, Daniela Leal.
Los cuatro juegos van a estar a nivel nacional, que lo van a poder ver incluso de forma internacional a través de Jonrón TV. Entonces habla de que el softball en México va para largo. Espero los estadios llenos, emociones incluso más fuertes que el año pasado. La verdad es que este año considero que el nivel va a estar muchísimo más atractivo.
Señor Burak.
Raúl, buenas tardes. Raúl Eduardo Rosado, con muchísimo gusto. Y ahora que escuchábamos estas palabras acerca del inicio de la Liga Femenil de Softball, la verdad es que la primera temporada fue muy buena y esta debe ser todavía mejor. Inclusive, el equipo de las Diablas estará jugando en el estadio Alfredo Harp, que ya está en óptimas condiciones también para los partidos de softball. Y sobre la Liga Mexicana del Pacífico y la gran final que se está desarrollando ahora entre Tomateros de Culiacán y los Charros de Jalisco. El partido de ayer, efectivamente, dramático. Los Charros empataron en la séptima entrada, duelazo de picheo, y se fueron hasta la entrada número 14, donde los Charros se dan la victoria 2-1, 5:12 duró el partido del día de ayer, y con esto el compromiso ahora es a ganar 3-5. Y lo que son las cosas, Benjamín Gil, el manager de los Charros, él obtuvo en su momento 4 títulos dirigiendo a los Tomateros de Culiacán. Vamos a platicar acerca de la NFL y también de los juegos de campeonato de conferencia de este domingo, pero antes vamos con Mauricio Ávila, que nos comenta acerca de el Abierto de Australia. Ayer se jugaron las semifinales femeniles y vienen las de hombres.
¿Qué tal, amigos de la Fórmula ES? Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy para platicar acerca del Abierto de Australia, porque ya está definida la final en el cuadro femenil. Aryna Sabalenka da un paso más hacia el tricampeonato en Melbourne. Esto después de derrotar a la española Paula Badosa por marcador de 6-4 y 6-2. De frente, Sabalenka tendrá al estadounidense Madison Keys, que jugó un partidazo en contra de Iga Swiatek y ganó por marcador de 5-7, 6-1 y 7-6. La estadounidense, que es la sembrada número 19, regresa a una final de Grand Slam desde el US Open de 2017 y enfrentará a nadie más y nadie menos que la número 1 del mundo, Aryna Sabalenka. Ahora pasamos al cuadro masculino, porque Yannick Sinner enfrentará a Ben Shelton en una de las semifinales. El italiano lidera la serie 4-1 y quiere defender el título que obtuvo en el Abierto de Australia en 2024. Sinner, con 23 años, estaría consiguiendo su tercer título de Grand Slam en caso de ganar este Abierto de Australia. Del otro lado está Novak Djokovic en contra de Alexander Zverev. Djokovic, que actualmente es el 7 del mundo, lidera la serie contra el alemán, que es el segundo en el ranking, 8-4. Zverev quiere llegar a una tercera final de Grand Slam pensando que puede ser la vencida, mientras que Djokovic quiere su título número 11 en Australia y su Grand Slam número 25, con el que rompería todos los récords. Será el primer enfrentamiento entre ambos desde el Masters 1000 de Cincinnati en 2023. Hasta aquí llega la información del día de hoy para la Fórmula ES, Mauricio Ávila.
Muchas gracias, Mauricio. Raúl Ralvaro, primero va a ser el partido de Djokovic en contra de Zverev. El caso de Djokovic, habrá que ver cómo está de la pierna, del muslo izquierdo, que fue el que le dio lata en el partido anterior en contra de Carlos Alcaraz, porque inclusive se reporta que no entrenó para este partido, sino que se estaba sometiendo a rehabilitación. Veremos si es que tiene la posibilidad de llegar a una final más en Australia, buscando su título número 11 en estas canchas y el número 25 de Grand Slam, o si es que Zverev finalmente puede dar el do de pecho para ganar un torneo de Grand Slam. Raúl Eduardo.
Oye, Enrique, antes de ir con el tenis y con el americano, mira, tenemos este audio para que tú nos digas qué tan cierto puede ser, lo escuchamos.
Venga.
Venga. También hemos logrado posicionar a una liga que crece en ritmos acelerados, muy acelerados en términos relativos con el mundo, que es la liga femenil. Cuando uno pone a competir a la femenil en rating, cuando sale a televisión abierta, Rodrigo, la femenil iguala o supera partidos de la NFL, de las ligas mayores de béisbol y del básquetbol.
Te hablan, Enrique.
Pues vamos, si lo dice Mikel es porque tiene números en la mano. Yo no lo sé, la verdad. Pero bueno, pues no sé si está comparando temporada regular o si está comparando finales de la Liga Femenil con el Super Bowl, que bueno, estoy muy distinto a campaña regular, pero bueno, pues habrá que ver las cifras, ¿no?
Pues vamos a... prometemos sacarlas, ¿no?
Sí, de acuerdo. Y además también es cierto que cuando viene, por ejemplo, el Super Bowl, en México, pues el rating se divide, ¿no? Porque lo pasa Televisa, Azteca, Fox y ESPN, ya si sumas todo, pues ya te da una cifra distinta, pero bueno, pues habrá que ver la cifra.
Oye, Enrique, nada más bueno, rápido, buenas tardes. Yo no sé cuántos partidos de la Liga Femenil pasen por tele abierta, yo no sé si sean más de 3 o 4 en un año, ¿eh?
Hay que sacarlo.
Sí, la verdad es que, pues no, tío, lo ignoro, sí. Sí es cierto que cuando llega Tigres, que llega América, pues se han pasado en televisión abierta, pero y marcan bien, pero pues insisto, no tengo las cifras. Pero bueno, platicando justamente acerca de la NFL, el 6 de febrero, jueves, viene la gala de la NFL y se dan a conocer pues a los ganadores de diversos premios y se dan a conocer los finalistas para el jugador más valioso. No es una sorpresa, está Josh Allen de los Bills de Buffalo, Lamar Jackson de los Cuervos, Jared Goff del equipo de los Leones de Detroit. Está también Saquon Barkley de las Águilas de Filadelfia y Joe Burrow de los Bengals de Cincinnati. Me parece que la batalla queda básicamente entre Allen y Jackson. Mi favorito para ganar es Allen, pero bueno, ya veremos. Y hay otras categorías, entre ellas aparece Regreso del Año. Y es una categoría interesante porque, pues entre otros, aparece Joe Burrow de los Bengals de Cincinnati, está Sam Darnold, el quarterback de los Vikingos de Minnesota, y está Damar Hamlin de los Bills de Buffalo, que hace 2 años literalmente lo revivieron, estaba muerto. No ganó el año pasado porque dicen que jugó poco, equipos especiales. Este año vuelve a ser nominado y ya jugó muchísimo más. De hecho, pues ya está en la defensiva secundaria del equipo de los Bills como titular. El año pasado queda en el segundo lugar cuando lo revivieron. Entonces es curioso esto porque Sam Darnold, por ejemplo, de los Vikingos de Minnesota, pues él no estaba muerto. Él estaba con el equipo de San Francisco y era suplente. Entonces habrá que ver cuáles son los criterios, pero yo creo que debería ser Damar Hamlin el regreso del año, porque además regresó literalmente del más allá. Bueno, el domingo a las 2 de la tarde, Raúl Eduardo, la final de la Conferencia Nacional, Washington en contra de Filadelfia, juegan en Filadelfia. El equipo de los Comandantes, desde 1970, séptima vez que está en la final de conferencia, tiene un récord muy bueno, 5-1, y es la primera vez que llegan a estas instancias desde 1991, cuando llegaron al Super Bowl y se lo ganaron a Buffalo. El año anterior, el equipo de Washington terminó en el último lugar de su división, con solamente 4 victorias, ahora ganaron 12 partidos en la campaña, y Filadelfia de 1970 tiene marca de 4-4 en los juegos de finales de conferencia, sin embargo han ganado los 2 últimos, y con esto han llegado al Super Bowl, uno que le ganaron a Nueva Inglaterra y otro que perdieron en contra de Kansas City. Y en la final de la Americana, Buffalo contra Kansas City, que va a ser a las 5:30 de la tarde, los Bills de Buffalo Ellos tienen 4 juegos seguidos de postemporada sin entregar balones. Esto es fundamental. En la postemporada básicamente se gana por 2 cosas: por correr bien el balón y no entregar balones. Y además, si tomamos en consideración la postemporada, Buffalo robó 35 balones, solamente entregó 8 en la temporada. Ahora, Kansas City lo que ha hecho es verdaderamente impresionante, porque tienen 8 victorias consecutivas en postemporada, 8 victorias seguidas en postemporada. En Nueva Inglaterra es el que tiene el récord con 10. Además, desde la semana 12, 0 entregas de balón. Estamos hablando de que son 8 partidos. Y bueno, lo que ha hecho Andy Reid, que llega a su 12º juego de campeonato de conferencia, la marca la tiene Bill Belichick con 13. Belichick llegó a 8 seguidos. El caso de Andy Reid son 7 seguidos. Así que pintan para hacer muy, muy buenas finales de conferencia, Raúl, a lo largo de este domingo, para ver quiénes llegan a disputar el Super Bowl 59.
Perfecto, Enrique. Vamos a hacer una breve pausa. Próximo domingo, los 2 partidos de finales de conferencias. No se vaya, regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad.
Valle de Bravo en 93.5 de FM y 1580 de AM. Manzanillo, Colima en 97.7 de FM y 860 de AM.
Abriendo la conversación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
Y bueno, nos acompaña aquí en el estudio Mario Delgado, un buen amigo, compañero de Fox Sports, que seguramente usted lo ubica en las transmisiones de Fox, en estas... ¿qué sean, Mario? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo les digo? ¿Peleas o luchas?
No, peleas.
Peleas, ¿verdad? Sí, pues pregúntate.
Si hay confusión, porque la WWE, pues ahora tienen una fusión con el UFC, con una empresa que se llama TKO, y ya vale 10 billones de dólares. Entonces, pues ahí están juntos, pero no revueltos.
Oye, ¿a qué atribuyes tú, Mario, la euforia que hay en la actualidad por este tipo de eventos?
Pues mira, la verdad es que se ha platicado mucho comparándolo con el box, que también es un deporte de contacto, pues es un deporte mucho más local. Nosotros sabemos que de repente pelea el Canelo, pero ¿cuántas veces puede pelear el Canelo en el año? A diferencia de UFC, que se transmite a 200 países y hay héroes en todos los países, en todas las culturas, hay técnicas diferentes de pelea. Entonces hay peleadores rusos que son unas estrellas, el irlandés este Conor McGregor. Entonces yo creo que es un deporte mucho más mundial, y aquí la liga tiene mucho control sobre el sistema de ranking. Entonces eso ha hecho que el deporte sea mucho más legítimo, porque en el boxeo de repente pues el boxeador es coproductor del evento. Entonces pues, ¿qué legitimidad tiene cuando tú escoges con quién peleas, cuándo peleas, en qué categoría, con qué reglas? Entonces ellos le atribuyen mucho pues a la autenticidad, y la verdad es que ha sido un boom. En 2016 se vende el UFC en 4.2 billones de dólares.
Vámonos.
Y es la transacción deportiva más grande hasta ese momento. Entonces pues sí, es un boom. Ahorita veíamos a Dana White, que estaba acompañando a Donald Trump en... Entonces pues ya de ese tamaño son las figuras, y así de internacional es el deporte.
Oye, una pregunta, Mario. ¿Cómo, antes que nada, buenas tardes? Los que empiezan en este tema de las peleas de artes marciales mixtas, ya se empiezan a ver gimnasios cuando, como tú lo voy a comparar con el box, ¿no? Que tú veías gimnasios de box y entrenadores de box, o cómo empiezan a generarse peleadores de artes marciales mixtas.
En los gimnasios de Mario.
Yo tengo mis gimnasios, ahí cabe el anuncio. Mira, en Brasil se empieza a desarrollar el deporte, aunque el jiu-jitsu su origen es japonés. Los brasileños crean este sistema de combate que se llama valetudo. Luego, en un artículo en la revista de Playboy, hacen un reto abierto para cualquier tipo de arte marcial. Entonces, a raíz de eso, con peleas, no sin reglas, pero con reglas muy acotadas, empieza a ver verdaderamente cuál es el sistema de combate más efectivo, porque el boxeo, por ejemplo, pues hay un clinch y puede haber cientos de clinches en una pelea de título, y ahí es cuando muchas veces empieza el combate para un especialista de lucha, de judo. Entonces, pues empieza en Brasil y ahorita aparece plaga, por ejemplo, en Los Ángeles, en San Diego, hay escuelas de jiu-jitsu como
por todos
de
lados.
Hamburguesas, ¿no? Sí, la verdad es que ha crecido muchísimo.
Oye, viene un evento muy importante, ¿no? Es el Budo 27.
Es correcto, el 21 de febrero vamos a tener en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera este evento que pues va a atraer gente de talla mundial. Vamos a tener peleadores de Brasil, peleadores de Ecuador, vamos a tener hasta algunos peleadores europeos, y es pues el primer evento de 9 que vamos a tener durante el año. Ya nos hemos consolidado ahí en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera como el mayor evento que se lleva a cabo. Ahí hemos llenado, tuvimos un lleno total en julio que vino UFC a México, y ahorita va a regresar en marzo. Entonces nosotros trabajamos de la mano con ellos, salimos en la plataforma de UFC a nivel mundial, y ellos van a hacer visoreo para ver cuáles son los próximos peleadores que se van a llevar al UFC. Entonces, eso también es lo que es tan interesante, de que filtra a los mejores del continente para llevarlos a la mejor liga de nivel mundial.
Y obviamente los peleadores que van ahí, o los peleadores que están en este budo, digamos, ya saben que pueden ser seleccionables o que su futuro puede estar en la UFC.
Es correcto, y aparte estamos muy integrados porque estamos trabajando desde las federaciones de artes marciales mixtas amateur. Tuvimos en 2016 el evento más grande amateur a nivel mundial, 1200 personas que pues ahora sí que pagaron para golpearse. Entonces nosotros tenemos la primer parte del evento que es todo amateur, y de ahí vemos los que van a debutar en lo profesional, y dentro de los profesionales los que van a escoger de UFC para ir a UFC a pelear.
¿Qué fecha me dijiste del evento?
21 de febrero.
21 de febrero.
Sí.
Perfecto. 21 de febrero repetimos, y el horario es a las 6:30 de la tarde.
Es correcto. La cartelera amateur y la cartelera profesional comienza a las 9 de la noche.
¿Y cómo puedo comprar boletos?
En la página de Budo Centro y en Ticketbox, pero también te voy a dejar 20 pases dobles.
Perfecto.
Para que pues ahí los repartan como ustedes quieran. Ojalá nos puedan acompañar un día.
Oye, dime una cosa, a ver, estas peleas que vemos en la televisión y que muchísima gente la sigue, aunque también tiene detractores, como el boxeo, ¿no? Todos estos deportes tienen sus seguidores y sus detractores, pero hay quien dice que esto es como una pelea callejera con guantes.
Pues mira, yo creo que es una misconcepción que es parte de por lo cual hacemos ese trabajo de narrar y explicar a la gente, porque pues son muy lejos de ser improvisados los peleadores, porque tenemos muchos peleadores que son exolímpicos de lucha estilo libre, por ejemplo Henry Cejudo, campeones de judo, o sea, es gente que más bien tiene dedicada su vida al deporte, pero antes no había una liga de artes marciales, ¿no? Ahora, bueno, se ha dicho que las artes marciales es la segunda actividad deportiva más practicada a nivel mundial después del fútbol en sus diferentes disciplinas. Pues ahora ya hay una liga donde pueden ver las distintas disciplinas en acción y ver pues estos grandes atletas, como para mí pues es un gran ejemplo de la sociedad. De hecho, una de las partes que creo que es muy importante, por ejemplo, peleadores de Brasil, de Rusia, salen de programas sociales, porque pues en este caso, por ejemplo, en México, ¿no?, en zonas donde a los muchachos los pueden, está la delgada línea de que se hagan sicarios o que encaminen a través del deporte con ese mismo carácter que tienen de guerrero los mexicanos, que puedan encontrar un modo de vida a través de la pelea. Y yo creo que ahorita tenemos muchos ejemplos de ello. Ya tuvimos a Brandon Moreno y Alexa Grasso, que son los primeros campeones mexicanos. Ya los recibió el mismo presidente de la República, que antes era algo que ni siquiera se conocía del deporte. Entonces yo creo que cada vez más se vuelven pues unos role models los peleadores para la juventud.
Perfecto, Mario. Pues entonces ahí nos veremos el próximo 21 de febrero, 6:30 de la tarde los amateurs.
Sí, y 9 de la noche los profesionales. Vamos a tener peleas de título y, como les decía, pues les vamos a dejar 20 pases dobles, entonces esperemos verlos por allá.
Perfecto, Mario, pues muchísimas gracias.
Gracias a ti,
gracias por acompañarnos,
Eduardo,
aquí.
Mil gracias.
En el estudio.
Gracias,
muchísimas suerte. Gracias. Oye, ya nos queda muy poco tiempo. La Europa League el día de hoy hubo un partido que fue dramático. Dramático, el Manchester United contra el Rangers.
Contra el Rangers, sí.
Sí, había el Rangers empatado el partido y en el minuto 93 hace el gol el Manchester United. Qué trabajo le está costando a este equipo,
sí, no anda
volver
bien
a retomar los niveles que tuvo.
No anda bien el Manchester United, sin duda. Los primeros 8 lugares de la tabla de la Europa League, Raúl, recordemos, ayer lo platicamos con la Champions, pasan directamente a los octavos de final, y lo comento porque son en los primeros 8 lugares está el Lazio de Italia de líder, luego el Frankfurt, el Athletic Club de Bilbao, el Manchester United con el triunfo, el Lyon, el Tottenham, el séptimo lugar es el Anderlecht. ¿Por qué el Anderlecht? Porque ahí está el Chino Huerta, ¿no? Que no puede jugar todavía esta fase, pero ya podrá jugar la fase siguiente, la de eliminación directa. Entonces el Anderlecht está ahí metido en el séptimo lugar y se puede colar, tiene muchas posibilidades de colarse directamente a los octavos de final.
¿Qué va a pasar? Como sucedía antes, que los que eliminaban de la Champions iban a la Europa League.
Los que eliminen de la Champions se van a su casa.
Adiós, adiós. Se acabó.
Es la nueva modalidad de esta liga, del lugar 25 al 36, fuera. No tienen más posibilidades.
O sea, es muy parecido a lo que pasa en la Champions, ¿no?
No, vamos, los de la Champions antes pasaban a la Europa League.
No, me refiero, como se manejan ahora la Champions, se maneja la Europa League.
Igualito.
Idéntico, sí. Entonces, pues habrá que ver, sería muy interesante porque, atención, podríamos tener en la Champions, en el grupo de los 8, se ve complicado, pero pudiera ser que el Feyenoord se metiera al grupo,
sí,
de los 8.
Sí,
¿y
sí,
qué significa el Feyenoord? Que calificaría ahí Santi Jiménez al grupo de los 8 en Champions. Y aparte viene lo del Anderlecht, en donde el Chino Huerta podría aparecer también en los primeros lugares.
Sí, sería buenísimo porque recibes los partidos de vuelta de octavos de final en casa, te da mucho más opciones de seguir avanzando, y conforme avanza la liga, sigues rankeado. Entonces, entre más arriba quedes en la tabla, más opciones tienes de jugar de local en las fases siguientes, ¿no?
Yo estuve viendo hoy el partido del United y me acordé mucho de Mourinho, de aquella frase que decía: no me gusta jugar en jueves. O sea, no le gustaba jugar en la Europa League. Sí hay diferencia.
Sí hay diferencia, mucha, sí.
Sí hay diferencia. Y sobre todo viendo, por ejemplo, el partido del Benfica contra el Barça y el del United el día de hoy contra el Rangers de Escocia, sí hay una pequeña diferencia. Bueno, con esto nos vamos. Y bueno, no se vaya porque viene Pepe Cárdenas.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.